COPE más Valencia.
Estar informado.
El fallecimiento del Papa Francisco va a ocupar hoy buena parte de nuestro programa, como es lógico, como es normal, y queremos trasladarte que tenemos hoy la oportunidad de hablar en breves momentos con el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent, para que también nos traslade cómo ha vivido él este episodio, por otra parte sorpresivo, cuando ya conocíamos la triste noticia, y preguntarle sobre, bueno, pues esos mensajes, ese legado que nos deja a través del resto de cardenales del Papa Francisco. Al margen de que muy pronto conozcamos quién será el nuevo regidor de la Iglesia Católica, es también momento de hacer balance de un papado de 12 años del Papa Francisco, que tuvo a Valencia, a la comunidad valenciana, muy presente en sus oraciones en más de una ocasión. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada jornada en esta edición de Mediodía, hoy con la mirada puesta en Roma y en el legado del Papa Francisco.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En unos días marcados por el luto en la Iglesia Católica tras el fallecimiento sorpresivo del Papa Francisco, queremos abrir un espacio de reflexión y de recuerdo. Hoy nos acompaña vía telefónica el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, para compartir con nosotros pues cómo ha vivido también él esta pérdida y qué legado deja en la diócesis, en la Iglesia Universal y en quienes lo conocieron, aunque fuera brevemente. Don Enrique Benavent, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros en COPE Valencia.
Gracias a vosotros.
Monseñor, le quiero preguntar en principio cómo recibió usted la noticia del fallecimiento del Papa Francisco justamente 24 horas después de que lo pudiéramos ver en esa bendición Urbi et Orbi el día del Domingo de Resurrección y que nos alegrara a todos el corazón, ¿no?, verlo de nuevo en su lugar.
Sí, realmente ha sido una sorpresa porque el día de Pascua lo vimos cómo estaba impartiendo la bendición papal, ciertamente con unas ciertas dificultades, pero como yo recordaba la bendición pascual también del Papa Juan Pablo II hace 20 años, que fue mucho más dramática, realmente no me esperaba este desenlace tan rápido. Sabíamos todos que la enfermedad que el Papa tenía era una enfermedad grave, pero no imaginábamos, creo nadie, que hubiera podido terminar así de una manera tan rápida. Bueno, Dios tiene sus caminos y cada uno debemos de estar también preparados. Y yo pensé que el Papa sí que era más consciente de lo que le ocurría que nosotros,
¿no? Sí, sin duda ha sido también una muerte que encierra un gran simbolismo, ¿verdad, don Enrique?
Sí, yo creo que los dos últimos gestos, que el último gesto y el último acto público haya sido impartir la bendición pascual a toda la figura de Roma y a todo el mundo, es un poco un signo de lo que ha querido ser también su pontificado, un pontificado en el que él ha querido mostrar la bendición de Dios a todas las personas y el amor de Dios a todos.
Usted fue nombrado arzobispo de Valencia por el propio Papa Francisco. ¿Qué significó para usted este gesto de confianza?
Bueno, en primer lugar, un gesto de confianza, evidentemente, que le tengo que agradecer. Yo no lo imaginaba esto nunca en mi vida. Después he tenido ocasiones de hablar con él y he visto pues que estaba informado de la realidad de la Iglesia española, conocía bien a la Iglesia española, y que él pues ha decidido lo que ha pensado que era más conveniente para nuestra diócesis. Por mi parte, un gesto, un sentimiento claro de gratitud por esa confianza. Después, en algunas ocasiones, he tenido la oportunidad de saludarlo, cuando el palio, después, con motivo de la dana, la llamada personal que me hizo, y tres saludos posteriores a la dana, por distintos motivos que he tenido que visitar el Vaticano, y siempre le he visto como una persona muy cercana, muy preocupada por lo que ocurría aquí en Valencia, muy cercano a nosotros y que nos llevaba en el corazón. En eso pues hemos de estar muy agradecidos a él.
Sí, todos recordamos, ¿no? También esa oración, ¿no? Junto a la imagen de la Virgen de los Desamparados, que nos llenó a todos de satisfacción y de
una audiencia general, sí, después de la Dana.
Sí, sí.
Es una pequeña imagen que le regalamos cuando fuimos con motivo del centenario de la coronación de la imagen, los miembros de la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados, y le hicimos ese pequeño obsequio y, bueno, al ver cómo lo sacó en esos momentos, ciertamente nos llenó de alegría.
Claro.
Es que a veces esos regalos caen en el vacío, y en este caso pienso que no había caído en el vacío.
Desde luego que no. Don Enrique, ¿qué cree que ha aportado el Papa Francisco a la Iglesia estos años? ¿Cuáles son, en su opinión, las claves de su pontificado?
En primer lugar, me parece que es un pontificado que ha querido una Iglesia abierta a toda la humanidad. Yo pienso que hay dos encíclicas que son como la síntesis de su pontificado. En primer lugar, la encíclica Laudato Si, que es una encíclica que nos mueve la conciencia para que pensemos que el cuidado de la creación es también una obligación moral de justicia para las generaciones presentes y también para las generaciones futuras. Y acoger la creación como un don de Dios. Eso es un tema que traspasa las fronteras de la fe cristiana y es un ámbito de diálogo con toda la humanidad. También la encíclica Fratelli Tutti. Me parece que es una encíclica que el Papa quiere una iglesia que se sienta hermana de toda la humanidad. Eso es fundamental en un mundo tan plural como el nuestro, en culturas, en religiones, que las personas aprendamos a vivir como hermanos, a que las diferencias no lleguen a convertirse en divisiones, me parece que es un principio fundamental para el futuro de la humanidad.
Uh-huh.
Y finalmente la encíclica Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Cristo. Parece que es también la síntesis que nos muestra el motivo último de todo su pontificado. El Papa Benedicto XVI comenzó su pontificado con la encíclica Dios es amor. Y el Papa Francisco, la última encíclica de su pontificado, ha hablado también del amor de Dios a la humanidad.
Uh-huh.
Pero el amor de Dios es un amor encarnado, es un amor humano. Y ese amor encarnado, el Papa creo que lo ha querido mostrar en muchos momentos de su pontificado. Concretamente, el último gesto, la última salida del Vaticano fue precisamente el Jueves Santo para acudir a un centro penitenciario para estar con los presos.
Sí.
Eso es el amor encarnado de Dios a la humanidad.
Sí.
Y esa sensibilidad por los inmigrantes, por las personas más pobres, por los que viven en situaciones de periferia existencial, todo eso es una manifestación del amor cristiano. Es algo más que una filantropía meramente humana.
Uh-huh.
Creo que ese es el gran legado, uno de los grandes legados que nos ha dejado este pontificado.
Sí, también es verdad, don Enrique, que el Papa Francisco añadía a ese mensaje un estilo, una forma de comunicar y una sensibilidad que también eran parte del mensaje, ¿verdad?
También. Yo pienso que el mensaje cristiano se transmite con palabras, pero también con gestos. Yo pienso que el Papa Francisco ha tenido gestos, diría yo, muy potentes, gestos que quedan, ¿no?, en la memoria de las personas, gestos cuando ha visitado la isla de Lampedusa al principio de su pontificado,
sí.
Y ante el espectáculo y ante la realidad de tantas personas que mueren ahogadas, ¿no?, esa palabra que dijo, vergüenza, en italiano, ¿no?
Cierto.
Yo creo que eso es un gesto que o toca las conciencias de las personas o es que nos hemos vuelto insensibles ante el sufrimiento humano. Me parece que esos gestos del Papa también son manera, forma de expresar el mensaje cristiano. En el fondo, Jesús mismo en el Evangelio, además de predicar con palabras, también tenía gestos. Gestos que conmovían el corazón de los que los presenciaban y que tocaban las conciencias. En ese sentido, me parece que el Papa Juan Francisco ha actuado muy en sintonía con el Evangelio.
Ya para concluir, don Enrique, me gustaría preguntarle qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad cristiana valenciana, o mejor dicho, qué frase o qué enseñanza le gustaría que quedara grabada en el corazón de los fieles.
Me gustaría que quedara como una imagen del Papa Francisco, como un Papa que quiso una iglesia evangélica. Que nuestros gestos, nuestras actitudes, no solo lo que decimos, no solo el mensaje que anunciamos, sino que la manera de anunciar el mensaje tiene que ser también evangélica. Porque un mensaje evangélico, si no se anuncia evangélicamente, no llega al corazón de las personas. Y pienso que este Papa Francisco también nos ha enseñado esto. El Evangelio ha de ser anunciado evangélicamente. Porque si no, no convierte a las personas, no llega al corazón del mundo.
Así es. Pues, Monseñor Benavent, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme poder compartir con usted estas reflexiones y estos sentimientos en el momento de la despedida del Papa Francisco. Y le doy muchísimas las gracias, vaya, por este momento tan especial.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Echamos la vista atrás y hace muy poquitos meses, hace apenas nada, hablábamos con una falla que tuvo la fortuna de estar en presencia del Papa Francisco y de entregarle el Día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre, lo recordaréis, un ninot que representaba un San José. Lógicamente, iban ataviados con nuestro traje regional y querían hacerle llegar al Papa pues ese detalle representativo de nuestra fiesta. Tengo de nuevo al teléfono a Máximo Pérez, que en estos días está lógicamente recordando ese episodio, también bonito para todos ellos, de la falla Artisciencia. Es la falla Pintor Maella, Avenida de Francia, de la que él es presidente. Máximo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carles?
Buenos días. Supongo que se multiplican ahora mismo las vivencias y los recuerdos de ese día especial en Roma, ¿verdad?
Bueno, pues la verdad es que sí. Sí, porque bueno, fueron momentos muy emotivos, momentos muy importantes y históricos, diría yo, para nuestra comisión. Y la verdad es pues, bueno, que ahora con lo que ha sucedido, pues te vienen muchos recuerdos a la cabeza.
Claro, hace poco más de 6 meses, y quién iba a pensar, ¿no?, en aquellos momentos en que se le veía también tan contento al Papa, que, bueno, pues en que tan pronto nos iba a dejar, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Bueno, esto nosotros, la idea parte un poco de lo que es la delegación de festejos, que, bueno, planifica la posibilidad de poder asistir a una audiencia en general pública que se celebra los miércoles.
Sí.
Y a partir de ahí, pues bueno, le vamos dando forma a todo, lo solicitamos por escrito y bueno, y nos contestan que sí, porque sí que es verdad que nosotros miramos la posibilidad de hacerlo el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, como tú bien has dicho, para que nos pudiera acompañar pues el máximo número de personas posibles de la comisión.
Claro.
Entonces, pues bueno, se solicita por escrito y nos responden que sí, que no podíamos asistir a la audiencia.
Quiero que me recuerdes, primero, ¿cuál fue vuestro impacto cuando tuvisteis al Papa cerca y el suyo propio cuando os vio aparecer con ese ninot de San José?
Pues te explico lo que te estaba comentando. A ver, asistes a la audiencia pública y sí que es verdad que nosotros, los representantes, tanto la Fallera Mayor como el presidente infantil y yo en este caso, se solicita sitio preferencial solicitamos sitio preferencial y se nos concede al ir vestidos con el traje regional. Y bueno, y a partir de ahí pues nos colocan en un sitio preferencial que es a la izquierda del altar, donde donde él está, y bueno, cuando termina dicho acto, pues él se desplaza allí a saludar a la gente. Allí recuerdo yo que había altos cargos, había algo de ministros, gente enferma, parejas de recién casados. Y bueno, él se desplaza allí y saluda a la gente una vez terminada la audiencia. Entonces, pues bueno, va recorriendo los pasillos, diferentes pasillos, y bueno, él ya nos veía a nosotros, pues bueno, ataviados con el traje regional, y veía algo diferente porque llevábamos el minote en la mano, unos mini estandartes conmemorativos que hicimos, de los cuales uno le entregamos a él, lo obsequiamos, y el otro nos lo trajimos bendecido. Bueno, pero ya veía algo así. Entonces, cuando enfila nuestro pasillo, por decirlo de alguna manera,
sí,
pues ya te pones nervioso porque ya lo ves venir.
Hombre, pues, claro.
A ver cómo... y bueno, y la verdad es que tengo que decir que la cercanía, la sencillez es lo que más me sorprendió. O sea, se acercó a nosotros, nos dijo que era conocedor de la fiesta de las Fallas, del mundo de las Fallas, de Valencia. Y bueno, y entonces es cuando le hacemos obsequio de San Josep, el cual coge y lo coge con las manos y dice una expresión en valenciano que dice un San Josep. Eso fue un momento que digo, madre mía.
Ah, él dijo San Josep en valenciano.
Sí, tal cual, un San Josep en valenciano. Eso no,
ostras.
Un momento que digo, vamos, magnífico.
Impactante, ¿no? Claro.
Y a continuación, pues, le hacemos entrega de los dos mini estandartes que te comentaba que llevábamos, uno de ellos y el otro pues nos lo bendijo y ya.
Qué bien, qué bien.
Y eso es un poco de eso. La verdad es que estuvimos, porque estás con él pues minuto y medio.
Claro, muy poquito, sí, se entiende.
Intercambiar muchas palabras porque allí hay mucha gente.
Claro.
Y bueno, y eso es un poco la idea de entregar un San José, pues bueno, patrón de las Fallas, y un poco en para poner en valor pues nuestra fiesta, nuestra tradición, el colectivo fallero, artistas falleros, no sé, un poco por ahí va la idea. Planteamos en un principio hacer un papa pequeñito, una Virgen de los Desamparados, pero bueno, sí, finalmente nos decantamos por el San José.
No, que la verdad es que siempre ha sido un hombre muy, bueno, muy conocedor, de lo que es Valencia, de dónde estaba ubicado, y además siempre ha tenido unas muestras de cariño muy acentuadas hacia nosotros. Incluso momentos después de ese episodio de vuestra visita, tuvimos la desgracia de la Dana, y siempre se acordó de nosotros, incluso rezando con una imagen que le regaló el propio arzobispo de Valencia, sí, la Virgen de los Desamparados, y nos ha tenido siempre muy muy en la mente y en la memoria, así que se le va a echar mucho de menos, y especialmente me imagino que tu Falla va a tener siempre ese recuerdo para, bueno, como un recuerdo indeleble, ¿no? Y con ese estandarte bendecido en un lugar privilegiado, ¿verdad?
Sí, bueno, lo tenemos allí en el casal, en alto, y la verdad es que, pues ya te digo, es que nos trae muy buenos recuerdos, porque creo que fue un momento muy muy importante para nuestra comisión, pero sobre todo para lo que nosotros queríamos transmitir, porque al final tienes el miedo ese de decir, pues, ¿podré llegar a poder entregar este ninot? Que era nuestra finalidad, porque, bueno, es complicado allí al final. Y la verdad es que sí, que, bueno, sale todo perfecto. Luego también el grupo de gente que nos acompañó, que éramos unas 50 personas, estaban allí en la Plaza San Pedro, abajo, en primera fila, y yo hay un momento también que le digo, padre, ¿puede mandar un saludo a la gente que nos ha acompañado hoy aquí en la expedición y tal? Y el hombre pues les manda un saludo, que también fue un momento muy muy épico, no sé, todo muy, no sé, salió todo redondo, vamos.
Todo precioso, efectivamente. Todo, de hecho, no hay más que ver las caras de satisfacción de esas fotos que habéis tenido también de recuerdo, y os veo a todos muy felices, incluido a él, incluido también al Papa.
Sí, la verdad es que sí.
Pues, Máxima, muchísimas gracias.
A ti, Carles.
Quédate con ese recuerdo precioso, tú y toda tu comisión. Y felicidades también por poderlo tener en un lugar privilegiado de vuestra memoria. Fuerte abrazo para todos en la Falla de Arte y Ciencia. Gracias.
De tu parte. Gracias a ti. Hasta luego. Dios.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
cercanía, atención personalizada y entregas urgentes en 5 horas. Sí, te hablamos de Pascual Martí Electrodomésticos, tu tienda de siempre. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Ya sabes que en Pascual Martí no gastas de más. Te esperamos en cualquiera de nuestras 8 tiendas y en pascualmartí.es. Pascual Martí Electrodomésticos, desde siempre, los mejores precios.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
En tu consulta, Macu, ¿cuál es el miedo que más ves?
Muchísimos. De hecho, la gente no es consciente de las cosas a las que realmente le tiene miedo hasta que no empieza a rascar en ellas, ¿no?
Ya sabes que Donald Trump ha cambiado de opinión, que da una pausa de 3 meses para la entrada en vigor de sus famosos aranceles.
Es que vaya semanita que nos ha dado. O sea, este señor...
Y lo que nos espera.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como suele decirse, la actualidad nos ha atropellado y el fallecimiento del Papa Francisco, bueno, pues ha trastocado también, ¿no?, todos los planes que teníamos para este martes, en el que, bueno, aunque estamos todavía de fiesta en algunas zonas, hacemos balance de cómo ha ido esta Semana Santa para el turismo, para el motor económico de nuestra comunidad. Y tenemos comunicación con Maite García, que es la directora ejecutiva de OSBEC, para hacer con ella ese balance y que nos cuente si las previsiones se han cumplido y si todo ha ido según lo previsto para nuestros hoteles. Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La verdad es que apuntaba a principio de Semana Santa que la cosa iba, bueno, pues a estropearse por el tiempo. No ha sido así. Y te quiero preguntar un poco cómo se ha visto, ¿no?, esta Semana Santa para el turismo valenciano.
Pues justamente esas previsiones nos dejaban un poco esos últimos puntos de crecimiento en ocupación hotelera pues muy pendientes y mirando al cielo, porque la decisión de la última hora, la decisión de sobre todo el turista nacional, iba a ser relevante. Y efectivamente, bueno, pues los pronósticos fueron buenos, hubo bastante movimiento en esa decisión de última hora a la hora de elegir la Comunidad Valenciana para pasar estos días, y los datos son muy buenos. Estamos hablando de estar casi 10 puntos por encima del año pasado en la ocupación hotelera en toda la comunidad.
Eso es muchísimo, ¿no? 10 puntos. No sé si de un año para otro es lo habitual de una subida tan destacada, ¿no?
Pues es muy impactante, sobre todo pensando que, bueno, el año pasado andábamos en porcentajes del 80 y el 85, y este año nos movemos entre el 85 y el 90. Muchos, pues tipo Benidorm, por ejemplo, ha superado el 92% de ocupación. Valencia ciudad también está por encima del 90, 91% de ocupación más o menos de media tenemos previsto cerrar. Gandía, uno de los destinos top, por encima de ese 92%. Y incluso la provincia de Castellón también supera y se acerca mucho al 85% en muchos destinos. Entonces, bueno, pues sí da ese balance positivo de estos 4 días como prueba de entrenamiento, ¿no?, para la temporada alta.
Hablabas que sobre todo se destaca el turismo nacional. ¿Es también normal que el turismo extranjero no acuda a la Comunidad Valenciana en esta época del año?
A ver, el turismo extranjero en muchos de estos destinos donde tenemos esos datos tan altos forman parte de ese porcentaje porque ya estaban de base en esa previsión de estar aquí. Al final ellos no se mueven tanto por esa motivación de sus vacaciones de Semana Santa, sino que va escalando también esa preferencia del destino. Uh-huh. Y ya en las previsiones, por ejemplo, Benidorm ya rozaba el 85% gracias a ese refuerzo del turista internacional que ya tenía previsto, además con mucha planificación ese viaje. Bien. Aquí hablamos de un 60 nacional y de un 40 internacional. Vamos, o sea que, y en algunos puntos, pues sí que ahora estos días hablaríamos de un 80 nacional.
O sea que también es verdad que se ha superado pues esos miedos que se trasladaban a nivel internacional cuando tuvimos la fatídica Dana, de que se pensaban, ¿no?, de que esto había afectado a zonas que no eran tales, ¿no?, y que ya conocen, ¿no?, que el resto de la comunidad pues se puede visitar sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, a ver, esos miedos sobre todo porque el parón en las reservas, el parón en las confirmaciones a futuro, ahí sí que vimos que había mucha incertidumbre, no se conocía muy bien el alcance de los efectos, sobre todo directamente en la ciudad de Valencia. Piensa que al final a nivel internacional el foco no se afina tanto. Y sí que es verdad que han sido muy importantes esas campañas de imagen y de proyección de Valencia en mercados internacionales que seguimos y necesitamos seguir trabajando con ellas. Pero bueno, hemos tenido ahora un poquito de respiro y en esos datos ver datos como los de antes de la Dana, ¿no? En la ciudad de Valencia, que se ha agradecido mucho.
Sí que es verdad, Maite, un detalle que hay que tener muy presente y es el tema del clima. Apuntabais en los últimos años que las altas temperaturas estivales estaban consiguiendo estirar la campaña por los extremos, es decir, por septiembre y octubre y también por abril y mayo. ¿Esto ya se está constatando o todavía no ha llegado a ese punto?
Sí, en muchos destinos estamos ya poniendo ese foco de la temporada alta durante todos esos meses. Pero además hace un efecto también más, digamos, que suaviza esos picos de ocupación durante el verano también, ¿no? Que yo creo que también es un concepto mucho más de estabilidad y de sostenibilidad. El turista utiliza con mayor grado de confort y de seguridad las instalaciones, el servicio se presta con también mayor, bueno, pues digamos, relajación, ¿no? Simplemente te encuentras menos colas, es un poco esa sensación. Y eso es muy buena, y además a nivel de estabilidad del funcionamiento de las empresas también es mucho mejor. Las plantillas se mantienen como temporada alta mucho más tiempo y sería un efecto, desde luego, muy deseado en todos los destinos turísticos. Ahora lo vemos más evidenciado ya pues en destinos como Benidorm y otros puntos de la provincia de Alicante o incluso en la provincia de Valencia, también con Gandía. Pero y ese efecto que es el que se quiere conseguir, ¿no? Que esa temporada se alargue, tenga más meses de actividad y de estabilidad en la prestación de servicios de alojamiento.
Sí, es verdad que quien quiera disfrutar del sol, por ejemplo, lo puede hacer tranquilamente, incluso del baño, en abril o mayo o en octubre, sin tanto problema, ¿verdad? Porque, bueno, el cambio climático también tiene estas cuestiones, ¿no? Que estira, efectivamente, los climas agradables en los lados. Ya para concluir, te quiero preguntar, hablando de clima y de temperatura, ¿esta ocupación actual es un buen termómetro para la campaña estival pura y dura?
Sí, la verdad es que es una prueba, siempre la Semana Santa es como un test, ¿no?, previo al verano. Aunque yo creo que ahora ya vamos a mantener, ¿no? Un poquito el objetivo sería empezar a mantener, pues tenemos en dos semanas el puente de mayo, del 1 de mayo, tenemos también una temporada ya que arranca, ¿no? Con actividades, festivales, etcétera, que yo creo que también van a dinamizar mucho y esperemos que bueno, estos niveles de más del 90 va a ser complicado, pero bueno, sí un funcionamiento que permita desde luego a los destinos también trabajar con más tranquilidad.
La última pregunta que te quiero plantear, Maite, las medidas que se están poniendo en marcha por la Generalitat Valenciana y también por los ayuntamientos para controlar o limitar los apartamentos turísticos, ¿se notan en el uso de los alojamientos clásicos, los hoteles?
Bueno, ahora mismo todavía estamos iniciando esa toma de medidas y ese efecto también. Al final, esas medidas tienen que calar, digamos, a nivel de la demanda. Uh-huh. Y es el usuario el que tiene que empezar a detectar y empezar a conocer cuando hace una contratación de servicios que están ordenados y dentro de la regulación y los que no. En principio, ese no debe ser el efecto de que la planta hotelera se note mejor o peor datos en función de esta regulación. Esto debe ser un efecto social. Esta regulación debe, sobre todo, repercutir en tener servicios mucho más profesionales, una actividad económica mucho más regulada y mucha mayor satisfacción de usuarios. Ese sería el óptimo del efecto sobre las regulaciones.
Ojalá y así sea. Maite García, directora ejecutiva de la patronal hotelera Osbeck, muchísimas gracias. Enhorabuena por esos datos y a seguir esta racha positiva. Gracias.
Seguimos trabajando. Un abrazo, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vétera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vétera y también en Moncada.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora. Con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track, Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rodearse de lo mejor con Argimiro Joyeros.
Pues como cada semana, está también, aunque estemos con tanto festivo por ahí por el medio, tenemos también a Argimiro Joyero, Argimiro Aguilar, para que nos hable del mundo de la joyería. Hola, Argimiro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Carles.
Buenos
¿Cómo
días?
Estás?
Pues yo de categoría, porque estoy
yo después de conociendo... tantas fiestas, también maravilloso.
Muy bien, muy bien. Te decía que estoy también conociendo un mundo peculiar. Uno cree que la joyería es A, B y C, y ya está, cuatro cositas que todo el mundo tiene en la cabeza y ya está. Y es verdad que es un mundo muy amplio, muy extenso y por descubrir, ¿no? Por
sí,
el gran
señor.
Público.
Así es.
Hoy hablamos de joyería masculina.
Sí, señor.
Que también parece que es un público menor respecto al femenino y también tiene tiene mucho predicamento, ¿no?
Mucho, mucho predicamento, y más que está cambiando por completo, porque antiguamente las generaciones anteriores llevaban la pulsera de placa de oro o la pulsera de cadena de oro, pero hoy por hoy todo esto ha cambiado con cosas de diseño. Nosotros tenemos fábricas en Italia que solo les compramos joyería de caballero, y son con porcelana, combinando eslabones de porcelana negra mate con oro rosa, con oro amarillo, con oro blanco, cosas muy modernas.
Claro, ¿cómo son los gustos masculinos a la hora de las joyas? ¿Suelen ser tiran hacia lo ostentoso, hacia lo discreto?
Normalmente hasta en eso ha cambiado. Antiguamente era todo muy, muy ostentoso. Acuérdate esas gafas de pasta de oro, perdón, de montura de oro que se llevaban. Hoy por hoy son gafas minimalistas, pues también hacemos gafas de oro, ¿eh? Que también
¿sí?
tenemos, sí, sí. Sí, sí, sí.
Joder, qué bueno.
Tenemos en particular en la joyería unas gafas de oro con dos dioptrías cada cristal, porque al final había que hacerlo con unas dioptrías, y que se doblan en sí. Un día te las traeré para que las veas, porque se quedan dobladas.
De cerca, ¿no? O sea, son de estas de presbicia,
sí, sí.
¿no? Entiendo,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 uh-huh. Pero que se quedan dobladas y se quedan dobladas en nada. Es un trabajo de una fábrica artesana que se dedica a hacer pitilleras, bolsos de oro, gafas de oro y hebillas para cinturones. Todo de oro en Italia.
Y respecto a las piezas, ¿qué tipo de pieza eligen los caballeros? ¿Sobre todo pulseras?
Sobre todo
anillos.
Pulsera. Por ejemplo, mira, yo llevo una pulsera.
Ah, pero esa es muy discretita,
sí,
muy bonita.
Sí, de oro blanco con rutenio negro y brillantes negros. Uh-huh. Lo bueno es que no aparenta nada, nadie sabe lo que llevas, salvo el que lo sabe reconocer, que sí que se da cuenta que es una pieza buena. Y sobre todo, antiguamente eran piezas muy ostentosas y hoy por hoy son piezas de diseño y minimalistas.
Esas eran como muy grandotas, ¿no?
Correcto.
Los eslabones así gordotes,
correcto,
¿no?
Claro, claro, claro. De aquí, así vin yo que me afecta toda la caiseta. Así vin yo, que es note, que tin poderío.
Ahora se combina... Bueno, a ver, también es verdad que yo he visto algunos, sobre todo si más modernotes, que les gusta así como cadenotas grandes, esas cosas, la gente
sí,
más
joven.
Sí, pero
ese es el rollo más LATAM, más ya. Latinoamérica, más ya. Rapero, es... Otro rollo.
Por aquí esto no...
Nosotros ese tipo de joyería no la tocamos, porque al final,
me
como me dijo un amigo, crecer es renunciar, y ese público objetivo nosotros no lo tenemos y no tocamos esa joyería. Sí que alguna alguna vez alguien nos pide y no lo tocamos. Nosotros es más joyería de diseño, joyería minimalista, joyería, lo que te he comentado, combinando cadenas, por ejemplo, para un jugador.
Las clásicas sí que se suelen llevar, ¿no?
Estas sí, de, cadenas
con un,
sí.
Con un crucifijo, una medalla, lo que
cadenas
sea, ¿no?
Sí, pero yo más me refiero a cadenas de porcelana negra con eslabones de oro rosa. Por ejemplo, varios jugadores del Valencia Basket les hemos hecho modernas a juego con la pulsera y sobre todo que sean como un complemento de moda. Ah, no es tanto en sí ya el joyón como antiguamente esas pulseras que eran de cuarto de kilo.
Que hacías pesas.
Efectivamente, que hacías pesas, que tenías que llevar dos para ir nivelado para que la columna no te cogiese una desviación. Muy hoy por hoy son mucho más piezas de diseño, piezas más de fantasía, piezas incluso combinando con algún brillante blanco o brillante brown. Brillante brown es brillante marrón. Por ejemplo, en particular a un jugador de baloncesto le hicimos como esta Rivier que yo llevo. Él es negro. Bueno, que no estoy dando muchas pistas porque hay varios negros en el Valencia Basket. Y le hicimos una Rivier de brillantes de oro rosa con brillantes marrones, que sobre su piel quedaba espectacular, pero muy bonita.
Qué chulo. Qué
y un
chulo.
Año después nos pidió la Rivier de cuello, que es, para los oyentes, una Rivier es un brillante al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, donde prácticamente no se ve la montura. Sí que se veía la montura de oro rosa muy pulida para que contrastase con el color de su piel y con el color de los brillantes.
Qué chulo.
Sí.
También me imagino que esto igual también se usa incluso en pareja, ¿no? Parejas que se hacen él y ella una pieza similar, ¿no? O en la misma línea, ¿no? Para combinar, ¿no?
De hecho, hace poco a una amiga que quería regalarle, que querían llevar la misma pieza, tanto él como ella, y le hicimos a ella una alianza ancha de oro amarillo que llevaba como una especie de círculo, como una chincheta, una sí, una no, y en la que iba la chincheta dibujada, en la otra llevaba un brillante blanco. Así como, no sé si tienes en mente como las alianzas de Cartier que van con unos clavitos, ¿vale? Que ellos dicen que la han inventado ellos, pero bueno, ese es un diseño más antiguo que los paraguas negros, ¿vale? Lo que pasa es que ellos lo que han hecho ha sido reactualizarlo, al igual que nosotros hemos hecho nuestra propia versión. Para ella se lo hemos hecho en oro amarillo con brillantes blancos y para mi amigo, su marido, se lo hemos hecho en oro blanco con brillante negro, con un solo brillante negro.
El mundo de la joyería se ha decantado ahora por comprarlo como bueno como un elemento más de moda o se sigue utilizando más para hacer regalos.
Hay de todo, porque realmente hay mucha gente que se la compra. Ahora, por ejemplo, a un dueño de un restaurante, esta tarde tiene que venir a comprarse, a llevarse, mejor dicho, una pulsera de porcelana negra con 5 eslabones, 3 de ellos en oro blanco y 2 de ellos con brillantes, y él se la compra para sí mismo como complemento de moda porque me vio la Rivier de brillantes negros que yo llevaba y me vio otra que yo llevaba igual que esta y me dijo, pues yo la quiero más grande que la tuya y mejor.
Tú eres tu propio representante, ¿no?
Sí, igual que mi mujer es la mejor modelo que tengo. Yo, mira, hace poco, bueno, en Navidades le regalé una alianza completa de brillantes a mi mujer y ya ha habido dos amigas que han venido a informarse de cuánto vale brillantes más grandes, brillantes más pequeños, y contestando a tu pregunta, hay gente que se lo compra como complemento de moda y hay otros que es otro perfil de cliente que se lo compra como inversión, pero donde ya los brillantes son mucho más grandes y es otro perfil de joyería, pero qué duda cabe que la joyería se ha modernizado, se ha actualizado, es más minimalista, es más complemento de moda, es otro discurso totalmente distinto de lo de nuestros padres y nuestros abuelos.
Es que también es verdad que las ocasiones para lucir según qué joyas ya no es como antes, ¿no? Antes en la misma oportunidad, ¿no? De alguna cosa especial o algún evento, pues las mujeres ponían sus mejores galas, ¿no? Para poderlas lucir. Y ahora la gente utiliza más esa joyería de calidad, bueno, para verselas más en el día a día, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Hasta eso ha cambiado. Antiguamente eran piezas para ocasiones y hoy por hoy la gente quiere usar y disfrutar. Usar
claro,
y llevar.
Claro, si no, ¿para qué te la compras? Pero
en el día a día.
Al año,
que no, como antiguamente tu padre iba por tu madre a la puerta de casa porque sabía puesto el juego de esmeraldas y brillantes espectacular, la recogía, la llevaba a la puerta de la iglesia para la boda, después la recogía y la llevaba al banquete y de ahí a casa, y se volvía a guardar hasta el siguiente evento. Hoy por hoy la gente queremos usar, disfrutar. Tú puedes llevar una Rivière de brillantes y no vas, si no, no, yo no te digo, Carles, que
yo
esto
no lo
es...
hubiera de, no lo, hombre, sabiendo que es tuya, sí que me imagino que tiene calidad, lógicamente, por ser tú quien eres.
Sí,
pero no es
una, pero no es ostentosa, no, para no, nada, no, para no, nada. No, no. Hoy por hoy la gente queremos llevar piezas bonitas, chula, minimalistas, de diseño, y yo no necesito que nadie sepa lo que llevo. Yo llevo algo por estética, porque a mí me guste. Esa es otra gran diferencia con antaño, que eran piezas más de que es becha, que tindinés, que máfica toda la caiseta.
Sí que entiendo por lo que me estás explicando, que me gusta además esto mucho, la combinación de materiales, ¿eh?
Totalmente.
O sea, aparte de los metales preciosos y las piedras preciosas, pues eso, lo que antes explicabas, ¿no? De cerámica y tal y cual, incluso hasta con cuero se combinan los metales y demás, ¿no?
Un montón de pulseras de cuero, nylon, macramé, cuero circular, cuero...
Todo combinado.
Todo combinado, porque al final es desmitificar la joyería. Igual que cuando alguna clienta tiene un colgante muy importante de brillantes que ha heredado, lo que hacemos, o incluso un broche de un collar, lo transformamos en colgante y le ponemos un cuero a lo mejor de 80 o 90 centímetros de largo y abajo el penchoy, el colgante,
sí,
¿vale?
Sí.
Rediseñado, pero combinado con cuero. ¿Para qué? Para que a lo mejor, si es una pieza muy clásica y no quiera reformársela, la combinamos con cuero y le quitamos importancia. O si se la quiere reformar, la hacemos más de diseño con cuero. Pero ya te digo que la joyería de caballero nada tiene que ver con la que había antaño, y la de hoy por hoy es una joyería moderna y es una joyería de diseño.
Qué chula. Oye, otro día hablamos de los relojes, ¿te parece? Que
sí,
también
sí,
es
sí,
un mundo
sí,
muy
sí.
interesante, sobre todo para el mundo de los hombres, ¿no? Que nos encanta lucir un reloj bonito.
Normalmente la proporción de venta es 80-90% reloj de caballero, 10% para señora. Mucho más caballero.
Al revés que la joya, ¿no?
Correcto, correcto, muy bien. De hecho, la joya de los caballeros es el reloj, y poco a poco todas las colecciones que estamos introduciendo de joyería para caballero, que se venden muchísimo.
Pues la semana que viene, relojes para todo el mundo, aquí como siempre.
Y además, invitamos a todo el mundo a que venga a verlas, porque estaremos encantados de enseñárselas, y de hecho acabamos de recibir un pedido importante de Italia de cara ahora cuando las mangas se acortan
muy
y los
bien.
Escotes se agrandan, ahora es el momento de lucir más joyería que nunca.
Qué chulo. Argimino, gracias. Hasta
un abrazo viene. Muy fuerte, hasta la semana que viene.
Si eres de los que buscan rodearse de lo mejor, las mejores personas, grandes momentos y joyas únicas, eres de Argimiro Joyero. Encuéntranos en calle Colón 41 y en argimirojoyero.com, porque el verdadero lujo está en rodearse de lo mejor. Argimiro Joyero.
COPE Valencia
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Alan Indumentaria empieza sus rebajas imbatibles a partir del 20 de marzo. Descubre nuestras ofertas únicas y renueva tu estilo con los mejores precios. No te lo puedes perder. Siempre a tu lado, alanindumentaria.com.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En estas horas en las que los recuerdos se agolpan, siempre en torno de la figura del Papa, de Francisco, Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué no estuvo aquí en Valencia? ¿Por qué no visitó España? Y bueno, esto no es del todo así. Es verdad que no lo hizo como papa, pero sí que tuvimos la fortuna en el año 2006, en aquel encuentro de las familias, de que oficiara una misa muy cerquita del centro de Valencia, concretamente en la parroquia del Santo Ángel Custodio de la calle Salamanca, enfrente de los Maristas. Y allí estuvo acompañado por un hombre que es actualmente arzobispo emérito de Zaragoza, que es el Monseñor Vicente Jiménez, y con el que queremos conversar para que nos refresque la memoria de cómo fue ese momento único. Don Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, muchísimas gracias por vuestra llamada y esta atención.
Gracias a usted.
El Papa Francisco, entonces Cardenal Bergoglio, arzobispo y Cardenal de Buenos Aires, participó en el Encuentro Internacional de las Familias que presidió en Valencia el Papa Benedicto XVI.
Sí.
Un servidor era obispo entonces de Osma Soria, de mi propia diócesis, y había acudido con una representación de familias. Y un día de los del encuentro había misas en distintas parroquias e iglesias de Valencia por habla lingüística, y nosotros fuimos pues de habla española. En el atrio estaba paseando de clergyman riguroso, entonces muy delgado, el Papa, que entonces era Bergoglio, el cardenal, uh-huh. y le conocí porque había practicado ejercicios yo con él, que nos había dado a los obispos de España en enero de ese año.
Sí.
Y entonces le saludé. Al entrar a la sacristía, pues él me dijo, no, presida usted, me dijo a mí. Digo, no, yo soy un sacerdote obispo joven de Osma Soria, humilde, y usted es cardenal de la Santa Iglesia Católica Romana, así que debe estar usted. Porfiamos y por fin él aceptó. A la salida, para celebrar, desde el altar yo le presenté, porque ni le conocían a él, los de Valencia, ni me conocían a mí.
Claro.
Y entonces digo, nos preside hoy el cardenal arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, y yo soy el obispo de Osma Soria. Y parece ser que una persona, al enterarse, sacó una fotografía e inmortalizó ese momento. Cuando un servidor fue a Roma, a la visita a Celimina, él era ya papa,
sí.
Le presenté la fotografía, digo, Santo Padre, ¿se reconoce? Y dice, sí, de Valencia, tal. Y él estaba entonces, pues, ya como papa, pero cuando estaba en España era mucho más delgado, esbelto, alto.
Sí.
Y luego ya empezó a coger un poco de kilos y carne. Pero esa fotografía, pues, la conozco y la conservo todavía. Fue un momento entrañable. Y recuerdo que entonces la prensa de Valencia tituló El discreto paso de Bergoglio por Valencia.
Es
así
verdad.
Que ha estado en Valencia el Papa que ha fallecido, el Papa Francisco.
¿Tuvo usted ocasión, monseñor, de tener algún trato un poco más cercano y de ver, bueno, cómo vivía esos momentos aquí en Valencia?
Ya después ya no le vi, después del desencuentro de la Eucaristía de aquel día, ya después no le vi. Después, como digo, referí esa anécdota cuando fui a visitarle en visita ad limina a Roma, y él se acordaba de que ese encuentro había sido en Valencia, en España, y además que nos había dado los ejercicios espirituales a los obispos. Incluso conservo una anécdota.
Sí.
Él nos daba los papeles con síntesis de las meditaciones y homilías que nos daba.
Sí.
Y yo las conservaba todas. Y cuando le dijeron papa, pues dijeron, ¿alguien tendrá todos los documentos y las meditaciones que nos daba? Y las tenía yo. Y entonces, pues yo se las comuniqué a muchos obispos, entre ellos al que era también, que fue obispo de Santander y de Huelva, don José Vilaplana, un obispo de Valencia, y le mandé todos los documentos y todos los papeles. Y luego, al poco tiempo, se editaron ya por parte de la Conferencia Episcopal Española en la Biblioteca de Autores Cristianos los ejercicios que nos dio entonces el cardenal Bergoglio, que ha sido papa y ahora ya papa ya difunto. Sí. Esas son las anécdotas. Después ya le he visto varias veces en Roma, cuando ya me impuso el palio arzobispal, que es el símbolo de los arzobispos.
Sí.
Y luego he estado todo el mes de octubre del 2023 y el mes de octubre del 2024 como padre sinodal, que he sido en representación de la Conferencia Episcopal Española, y he tenido ocasión de saludarle y hablar con él. Sí.
Aparte de ese episodio en el que usted pudo compartir misa con el entonces cardenal, ¿qué destacaría de su carácter cercano con todo el mundo, tuviera el rango o el cargo que tuviera el Papa Francisco?
Pues sí, puedo decir que cuando era cardenal y nos dio los ejercicios tenía un semblante más serio, más rígido, pero desde que le eligieron Papa, un semblante más agradable, más amable, sonriente, cercano, con humor.
Sí.
Esa es la faceta, diríamos, humana. Después, claro, desde el espíritu de fe, pues es el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, el pastor universal de la Iglesia, que el Señor ha puesto al frente de la familia cristiana y de la humanidad para ser pues el signo de Cristo en la tierra. Y esa es la faceta que yo destacaría del Papa Francisco, ya difunto, y que el Señor lo tenga en la gloria.
Así es, que en gloria esté, y nos quedamos con esos magníficos recuerdos y con un legado también que va a perdurar para siempre. Don Vicente Jiménez, Monseñor, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con usted este ratito.
Por este gesto y este detalle de poder referir pues esta anécdota tan curiosa.
Bueno, gesto suyo. Muy agradecido por nuestra parte de poder tenerlo hoy en el programa. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Adiós, 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 adiós.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si tu radio está rota, llévala a uno de los ecoparques móviles de la ciudad. Se acercan a tu barrio para que deposites todos aquellos residuos que no tienen cabida en el contenedor. Contigo, Valencia más limpia, más verde. Hagámoslo bien. Ayuntamiento de Valencia.
¿Dónde se dispensan los medicamentos de las mascotas? Te recordamos que la farmacia es el único espacio seguro y legal de dispensación de medicamentos de uso veterinario. Ante cualquier duda, tienes a tu farmacéutico a tu lado. Muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Déjanos cuidar también de tu mascota.
Este mes en Tresillos Rivadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Imagina un lugar donde cada rincón está diseñado para hacerte sentir mejor. Espacios más amplios y cómodos, luz natural y un equipo de profesionales para cuidar de tu salud. Nuevo Hospital Vitas Valencia Turia. Un hospital 5 estrellas con lo último en tecnología. Un entorno moderno y atención integral para ti. Pide cita o descarga nuestra app. Vitas. Vivir para cuidarte.
El próximo dissabte 26 de abril, mitja infestera Montesa. Dinar al ritme de marcha i pas dobles. Tardeu amenitzat per DJ Guille Castells i a les 8 de la vesprada, entradetes que tancarà la comparsa a Calíbules. Capitania 2025. Vos esperem a Montesa.
Este mes en Tresillos Rivadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.